COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en COPE estamos pulsando el estado de la sanidad pública. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cómo está nuestra sanidad 4 años después de la pandemia que nos metió a todos en casa, pero que también fue un gran reto para nuestra sanidad? Enseguida hablamos de profesionales, enseguida hablamos de pacientes, enseguida hablamos de la sanidad pública andaluza. Pero antes quiero hablarte de un individuo que se llama Karim Bouyakhrishan, cabecilla de una de las bandas criminales más importantes de Países Bajos. Pertenece a la Mocromafia. La Mocromafia, para que te hagas una idea, tiene atemorizada a media Bélgica. Es una mafia criminal. Y este señor es un cabecilla de esa mafia. Esta es una de esas noticias que, por mucho que no las expliquen a quienes no somos gente de letras ni de leyes, no las entenderemos nunca. El caso es que el juzgado de instrucción acordó el 10 de enero, a este señor le trincaron, y acordaron su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales y al apreciar la existencia de riesgo de fuga. Pasó varias semanas en prisión, estaba asistido por un letrado que se llama Juan Manuel Aído, interpuso un recurso de apelación para pedir su puesta en libertad provisional alegando varias infracciones como la del derecho a tutela judicial, en fin, etcétera. Y además decían que no había riesgo de fuga. Aquí viene lo mejor, ¿eh? Bueno, lo mejor entre comillas. La audiencia estimó en el auto que sí que existía riesgo de fuga, puesto que el investigado, que es un neerlandés de origen marroquí, es ciudadano extranjero sin que conste que tenga bienes raíces en España, donde vivía en una casa propiedad de su esposa residente en Dubái y que solo venía a Marbella de vez en cuando. Por cierto, un dato más, su hermano, el hermano de este Karim Bouyakhrishan, fue asesinado en Benavís, en Málaga. En fin, un enfrentamiento entre mafias. Y bueno, ese suceso tuvo lugar en 2014 en Málaga y era su hermano. Pero bueno, a pesar de ello, los jueces creyeron que los fines perseguidos cuando se adoptó la medida de prisión también se podían conseguir con otras medidas aseguratorias menos gravosas. Total, que le pusieron en libertad. Y fíjate tú, por lo que sea, Karim Bouyakhrishan, un cabecilla de una mafia sanguinaria, se ha fugado. 12 y 22 minutos, yo soy Dani Trigo, esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
Venga, pues vamos a ponerle buena cara a este día con cielos en general poco nubosos o despejados, con máximas que oscilan hoy entre los 20 grados de Jaén y Málaga y los 26 de Sevilla y Huelva.
Porque tengo la fortuna de llevar dentro el rocío.
Miradas al rocío.
Una ermita junto al cielo. Donde siempre.
A partir del 2 de mayo en COPE Andalucía.
Todo es mío.
Alcaudete celebra las fiestas de su patrona, la Virgen de la Fuensanta Coronada, el 27 y 28 de abril. Fiestas singulares y únicas. Ven y disfruta de la bajada de la Virgen acompañada de un espectáculo único de fuegos artificiales y de unas calles bellamente engalanadas que te harán volver. Alcaudete, Puerta de la Sierra Sur de Jaén.
¿Existe algo realmente efectivo para la flacidez corporal? Por primera vez en Andalucía y en exclusiva con Clínica Rocío Vázquez llega Renuvion, la técnica más eficaz, rápida y segura para acabar con la flacidez de abdomen, muslos o brazos. Ponte en manos de la doctora Rocío Vázquez, referente nacional desde hace más de 30 años. ClínicaRocíoVázquez.com.
Con Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Entre las últimas noticias que te hemos podido contar sobre la sanidad pública andaluza, una de ellas, la cadena COPE en Andalucía, te está adelantando algunos datos desde esta mañana y los vamos a conocer de forma completa, el plan de garantía sanitaria ahora en cuanto comparezcan después de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero desde por la mañana te estamos contando que se están reduciendo los días de espera en las listas de espera quirúrgicas, de 150 días que había que esperar en diciembre a 144 en la actualidad, que también se va rebajando poco a poco el número de pacientes que están en lista de espera. Noticia que habíamos conocido esta misma semana también, una noticia que nos preocupa, la verdad, porque han quedado vacantes 64 de las 434 plazas MIR de medicina familiar ofertadas en la comunidad. Destaca la provincia de Jaén, donde se han quedado vacantes 38 plazas. Habrá una convocatoria extraordinaria. Además, las solicitudes se pueden presentar hasta mañana miércoles, una convocatoria extraordinaria por parte del Ministerio de Sanidad para intentar cubrir esas plazas. También te podemos contar, noticia que acabamos de conocer, un estudio de la Escuela Nacional de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, que uno de cada cuatro médicos españoles tiene burnout, desgaste profesional, es decir, están quemados. Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades más representadas en los estudios. Vamos a ponerle voz a todas estas personas, profesionales sanitarios en Andalucía. Está por aquí Yolanda Guirado. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Has hablado con una médico de atención primaria en el Hospital de Río Tinto en Huelva. Estamos hablando además de medicina rural, del desempeño de la profesión en el entorno rural. Acababa de salir de una guardia de 24 horas y te ha atendido. Yolanda, ¿qué te ha contado?
Antes de irse a casa, Dani, justamente ha tenido una reunión y después nuestra entrevista. Pues nos ha contado que la de esta noche no ha sido una guardia muy dura, que las peores guardias, las más complicadas, suelen ser en verano porque nos acostamos tarde, hay desplazamientos por la noche, pueden producirse más accidentes y las guardias pueden ser más intensas, incluso pueden alargarse más de 24 horas. ¿Han cambiado mucho las guardias en los últimos años? Le hemos preguntado. Bueno, dice que antes en la guardia el médico estaba a la expectativa, pero ahora está esas 24 horas trabajando. Claro, imagínate, Dani, la intensidad de una guardia, la intensidad de ese médico, de ese sanitario, de esa enfermera, porque además nos dice que, claro, necesitan descansar. Por eso hay varios equipos en una guardia.
Yo se lo digo abiertamente a los pacientes. Bueno, hacemos esto y ahora, bueno, pues disculpadme, pero voy a ir a comer. No pasa nada, quiero decir que todo el mundo en sus trabajos, si un trabajo dura 12, 17 horas, tiene que ir a comer, a despejarse un poco, tiene que hacer esas cosas, ¿no? Y la gente lo entiende, ¿eh? Hombre, si en ese momento llega el paciente traumatizado o lo que sea, pues bueno, si se come a las 5 de la tarde, pues se ha comido a las 5 de la tarde, no pasa nada, ¿no?
Son guardias muy largas, Dani, jornadas muy intensas. Y claro, nos dice que al final de una guardia, como es lógico, un sanitario no está al mismo rendimiento que un día normal, porque de pronto puede terminar a las 6 o a las 7 de la mañana del día siguiente. Es un día entero trabajando. Y una vez que termina la guardia, el descanso es obligatorio, así que en unos días Laura volverá a pasar consulta. Como es una zona rural, conoce muy bien a sus pacientes. Esta es una de las grandes ventajas, nos dice, que tiene la atención primaria.
Hay una gran ventaja en la atención primaria, en la medicina de familia, y es que si se conserva el mismo profesional, el mismo médico, la misma médica de familia durante mucho tiempo, los problemas que a veces pueden ser muy banales o puede ser el inicio de un proceso un poco más complejo, crónico o más grave, eres capaz de alertarlo y de irlo tratando desde el inicio y es más sencillo.
Gracias por atendernos, Laura, desde el Hospital de Río Tinto en Huelva. Yolanda, nos vamos a ir a Motril, porque entre los futuros médicos nos ha llamado mucho la atención el caso de un motrileño. Vamos a saludar primero a Ana Correa, nuestra compañera en Motril. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, querido Dani.
Un motrileño es nuestro siguiente protagonista porque es estudiante de medicina y el poder dedicarse a este campo es para él todo un reto que está dispuesto a superar. El caso, Ana, es que a este chico le falta un brazo.
Pues sí, Manuel Vázquez es motrileño, estudiante de tercero de medicina en la Facultad de Granada y tenía muy buenos resultados académicos siempre, pero bueno, también en bachiller. Y como él dice, esto es cuestión de codo, de ser aplicado y disciplinado, algo que le está funcionando muy bien. Manuel lo tuvo más fácil para entrar en la carrera ya que tiene una minusvalía física. Le falta el antebrazo derecho desde su nacimiento, así que en el día a día tiene que demostrar más que los demás, como nos contaba.
Bueno, pues la verdad que a nivel de los 3 años que llevo ya en la carrera, dificultades a nivel de estudiar como tal ninguna, ¿no? Porque al fin y al cabo es estudiar en cascodo y pues entonces es estudiar. Pero a nivel práctico sí es verdad que a lo mejor te puede presentar algún tipo de incertidumbre o algo por el tema de pensar que otros van a poder o lo deben de hacer mejor que tú, pero al fin y al cabo cuando tú lo pones en la práctica, tú, por ejemplo yo, que lo mío es una condición de nacimiento, he estado acostumbrado toda mi vida a ese tipo de situaciones, entonces a día de hoy no he tenido ningún problema o no ha habido nada que no pueda sobrellevar, ¿sabes? Demostrar lo mismo que los demás, pero con menos posibilidades, claramente.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Quiero decir, que alguien se ponga un reto así en su vida. Ana, te mando un abrazo muy grande, sobre todo que tienes vecinos que se marcan buenos retos y esperamos que pronto esté dedicándose a la medicina este motrileño. Así muchas será. Gracias, Ana. Ana Correa.
Gracias a ti.
Motril, a punto de llegar a las 12:30. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Andalucía.